Iris Marín es la defensora del pueblo. La defensoría ha tenido alertas desde hace rato para el Catatumbo y obviamente pues la defensora entra a este cargo y a final del año, a mediados del año anterior, y le toca recibir esa situación tan compleja del Catatumbo y ha estado pendiente y ha estado encima. Defensora, me da mucho gusto tenerla, bienvenida.
Hola Vanessa, muy buenos días para ti y para toda la mesa de trabajo y para la audiencia.
Está uno con el corazón muy arrugado con esa situación. ¿Usted qué sabe? ¿Qué es lo último que tiene en información?
Bueno, terrible, extremadamente grave la situación. Como estabas diciendo tú, pues la Defensoría del Pueblo desde ya hace 5 años, desde el 2020, viene presentando, advirtiendo estos municipios del Catatumbo por el riesgo de que se exacerbara la conflictividad armada. Particularmente ya en noviembre, el 15 de noviembre, emitimos una alerta temprana para varios de los municipios que hoy están afectados, en los que específicamente se alertó por la posible exacerbación de la tensión que existía entre el Frente 33, de las disidencias de las extintas FARC y el ELN, que venían en un pacto de coexistencia, pero cada vez con unas tensiones crecientes, que digamos era previsible, como digo, que pudiera darse esta situación. Efectivamente, estas tensiones explotan hace 3 días con la masacre que hubo en Tibú. Se desarrollan unos combates en zona rural de Tibú, pero realmente lo más grave no son los combates que está habiendo en este momento entre el Frente 33 y el ELN en esa zona rural, sino el ataque a la población civil en otros municipios. Lo que está haciendo el ELN es que está entrando casa a casa buscando a la gente que señala de haber sido colaboradora del Frente 33 o de estar colaborando con el Frente 33, los saca, los mata, ha habido secuestros, hay confinamientos, hay desplazamientos forzados. Tenemos reporte de la gobernación y pues a través de nuestra Defensoría Regional, que está con las autoridades allí, de más de 30 personas muertas, pero realmente es difícil confirmarlo, porque una de las cosas que ocurre es que como no se puede entrar a la zona, no se pueden sacar las personas muertas, entonces los cuerpos están en las casas o al frente de las casas donde los mataron o hay enfrente, y pues hasta que no se puedan recoger los cuerpos, pues es muy difícil realmente tener una certeza de la situación. Varios de ellos también, como se sabe, son firmantes de paz, al menos 5 personas son firmantes del paz. Tenemos también líderes importantes reconocidos en la región, uno que fue asesinado, uno que en este momento se encuentra huyendo en las montañas. Se tuvo una comunicación, un video que mandó él, diciendo que está, porque lo han ido a buscar 4 veces a su casa, pero desde hace más de 24 horas no se tiene comunicación con él. Sin embargo, pues están activando mecanismos para ver si se le puede rescatar. En fin, se están suspendidas las clases en los colegios, hubo un confinamiento de alrededor de 200 docentes que estaban preparándose para el inicio de clases. Finalmente pudieron salir con banderas blancas, pero bueno, la situación es alarmante y probablemente no vaya a mejorar en las siguientes horas.
Es decir, defensora, por lo que usted me está diciendo, que esta situación tan dramática que estamos viendo en el Catatumbo, ¿estaba advertida?
Sí, estaba advertida, y esta alerta de inminencia, digamos, son 4 alertas que se han presentado desde el 2021 relacionadas con este escalamiento que se podía presentar, pero específicamente una alerta de 15 de noviembre del año pasado, de hace 2 meses, que es una alerta de inminencia, es decir, que advierte que es inminente la posibilidad de que se concretara esta situación. Esto pues significó que se convocaran, la alerta la emite la Defensoría del Pueblo y se la entrega al gobierno y particularmente al Ministerio del Interior, quien convoca una instancia de seguimiento de las recomendaciones, y lo tiene que hacer en los 10 días siguientes, que se llama la CIPRAT, el Comité Interinstitucional de Reacción Rápida o algo así. Entonces, allí convoca a las instituciones que están, digamos, relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones. Todo este procedimiento se surtió en este caso, y pues yo he tenido comunicación con el ministro del Interior al respecto. Sin embargo, pues sí debo decir que que desafortunadamente la alerta sí tendió, la respuesta tendió a ser muy más formal. Ahora tampoco es fácil, ¿no? Porque son muchos los factores que están aquí involucrados, pero no hubo como una respuesta que permitiera efectivamente impedir lo que se está presentando hoy. Hoy estamos ante el procedimiento de nota de consumación. Esto quiere decir que sacamos un oficio en el que dice que el riesgo se ha consumado, el que se había advertido.
Defensora, ¿qué pasó con la masacre de esta familia en los últimos días? Porque termina siendo de alguna manera el detonante de esta advertencia que ustedes ya habían hecho.
Sí, es una persona y su familia que había tenido, pues que era reconocido en la región por sus labores humanitarias. Él, digamos, era la persona que cuando había muertos los recogía, que de alguna manera ayudaba en este tipo de situaciones. Sin embargo, unos señalamientos aparentemente en contra de él y pues esta masacre parece ser que termina siendo el detonante de toda esta situación, pero no es la causa. Es el detonante, más no la causa. La causa, como digo, venía advertida de tiempo atrás.
¿Y qué pasó con esa alerta, defensora? La más reciente que me dice suya, que es del 15 de noviembre, que anuncia esto que está ocurriendo. ¿Qué pasó? ¿Nadie le paró bolas? ¿Qué pasó con el ministro de Defensa? ¿Qué pasó con el gobierno nacional? ¿Qué ocurrió con eso?
Sí, el Ministerio de Defensa había, digamos, tomó nota pues de la situación. Ellos, digamos, seguramente, pues yo creo que eso lo tiene que responder más el gobierno nacional. Seguramente tomó medidas que en su momento consideró que eran pertinentes. Nosotros recomendamos, lo que dice la Defensoría del Pueblo es una recomendación. Realmente quien le corresponde evaluar y tomar medidas es al gobierno, pero lo que nosotros habíamos recomendado era la ampliación del pie de fuerza de la segunda división en el Catatumbo, en el departamento, también el tema de acciones humanitarias a través de las mesas de conversaciones y negociaciones. Desafortunadamente el proceso con el ELN pues se ha venido deteriorando al punto que pues hoy el presidente anuncia una suspensión más a fondo de este proceso. Y pues realmente la respuesta que ha tenido el ELN ha sido pues no solo mínima, sino prácticamente imposible. Entonces aquí había también una tensión entre el mantenimiento, pues digamos, como de los diálogos, que fue una recomendación dirigida al consejero comisionado de paz, pero también la falta de compromiso real del ELN con proteger y respetar los derechos de la población civil. Entonces estas fueron, digamos, las principales recomendaciones. El gobierno tomó notas de ellas, pero pues como viene de 5 años atrás, es que también había alertas estructurales. Es decir, claro, cuando ya está muy encima la situación parece imposible detenerla. Pero pues sí había algo que había que hacer, y también el tema de acompañar humanitariamente a las poblaciones. En este momento las zonas están en control de los grupos, de tal manera que no muchos de los alcaldes de hecho no están en sus zonas, están porque las autoridades no pueden entrar a acompañar a las comunidades. Entonces, antes que ampliar la presencia institucional, lo que ha habido es un deterioro de la presencia institucional por el agravamiento de la situación.
Ese deterioro de la presencia del Estado en los territorios se suma también al reclamo que están haciendo ahora desde el Partido Comunes, porque 7 firmantes han sido asesinados en las últimas horas y están pidiéndole al gobierno que se le debe garantizar la vida a quienes se comprometieron y firmaron la paz hace unos años.
Sí, realmente es absurdo que grupos que están en procesos de conversaciones, o por lo menos el ELN lo estaba, aunque había una suspensión, estén atentando contra quienes lograron la paz. Esto es como un círculo vicioso muy doloroso. Y realmente es muy grave. Si 5 tenemos nosotros, teníamos confirmados con nombres, pero sí tenemos también reporte 2 adicionales que estamos confirmando. Pero pues claro, es grave. Aquí hay además una sentencia de la Corte Constitucional de un estado de cosas inconstitucional en la protección de líderes, de líderes también hay un estado de cosas inconstitucional, pero firmantes del acuerdo de paz, esto dificulta mucho el cumplimiento del acuerdo de paz, porque pues es decir, ellos le están apostando a estar sin armas en zonas de guerra. y pues si la reacción es esta, pues realmente es muy difícil sostener la seguridad de ellos y en general el proceso de miles de personas que se desarmaron, decidieron confiar en el Estado y asumir un compromiso con la civilidad, y esto pues hace muy difícil realmente la sostenibilidad no solo de los procesos actuales, sino también amenaza el cumplimiento del acuerdo, o más que amenaza, es una violación al acuerdo de paz y amenaza su sostenibilidad.
No, tremendo, matando gente que le apostó a la paz, que le apostó a la legalidad, 15 municipios del departamento en alerta, los alcaldes pidiendo ayuda, usted haciendo una advertencia como la que nos dice. No, defensora, de verdad, qué situación tan dramática la que se está viviendo en el Catatumbo. Nosotros estamos pendientes de lo que usted nos pueda ir contando y muchas gracias por estar aquí en Caracol Radio.
Claro, Vanessa, tal vez una cosa más. El Frente 33 de la disidencia de las FARC, que es con el que está enfrentado en este momento el ELN, no ha respondido. Es un proceso que es un grupo que se mantiene en proceso de conversación con el gobierno nacional, y en términos generales, aunque no es un cumplimiento, digamos, óptimo del DIH, en este momento ha estado, digamos, como expectante y no ha dado una respuesta. Esperamos que eso no ocurra, porque agravaría la situación en este momento humanitaria para la gente si entra en una confrontación directa dentro de todo el territorio. Y también es importante alertar a las autoridades sobre el impacto que pueda tener esto en otras zonas, en otros territorios del país donde estos grupos se encuentran y pueden extender su confrontación allí.
Eso me parece muy delicado lo que nos dice, ¿no? Que se puede extender esa confrontación a otros lugares de Colombia. Y bueno, el ver ahí que el Frente 33 está, pues como nos dice, conservando ese cese al fuego y siendo parte de esos diálogos que en los que está participando. Muchas gracias. Me da mucho gusto tenerla, defensora. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Vanessa. Un buen día para todas y para la audiencia.